En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Como lunes que se precie, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana, 14 fallecidos en las carreteras españolas. Siempre hablamos de los moteros, han sido bastante los moteros, pero también característica la edad de muchos de los fallecidos. Una persona de 91 años, otra de 81, otra, atención, de 96 años, fallece tras salirse de la vía y volcar. Imagínense, 14 fallecidos, algunos moteros, también por supuesto que turismos, y alguno muy cerca de nosotros, desgraciadamente. Bueno, buen fin de semana malo otra vez. Volvemos a cifras realmente escalofriantes y que pueden hacernos retroceder años. El otro día lo decíamos claramente, nos puede hacer retroceder hasta el año 17... pero podemos ir mucho más atrás si no hacemos algo en materia de seguridad vial. Y cuidado porque viene una buena estos días. Protección Civil y Emergencias alerta por un cambio significativo del tiempo en gran parte de la península. Así que muchísimo ojo a partir de las 11 de la mañana de mañana martes, porque ya se esperan tormentas por toda la Comunidad Valenciana, por toda España, por supuesto, pero en la Comunidad Valenciana, que es lo que nos incumbe. En caso de tormentas súbitas, de lluvias intensas, algunas recomendaciones del gobierno, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los coches. Bueno, estas son cosas obvias, pero que si va conduciendo disminuye la velocidad, pues es lógico, ¿no? Extreme las precauciones. Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. Pues hombre, pues también, no atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados porque desconoce lo que puede haber debajo del agua. Que sea un poco torpe para hacer eso, pero bueno, alguno lo hace. No intente salvar su automóvil en medio de la inundación. Cuidado que usted no es Superman, o sea, que no puede intentar que su automóvil se inunde o cosas similares. Mejor salve su vida y la de los demás. El difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento. Y esto es importante también, mantenerse informado por los medios de comunicación que más o menos saben, voy a hablar de otros, por supuesto que la COPE también, ¿no? Pero digo, de todos los que saben lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir, y dejemos un poquito de lado las redes sociales y algunos que, bueno, que son los típicos vecinos que alarman, pero que poca cosa más. En el apartado de lo distraído, pues hablaremos en un ratito con Quique Martí del iPhone 14. ¿Y qué trae el iPhone 14 especial para la seguridad vial? Están equipados con un nuevo acelerómetro de doble núcleo que los hace capaces de realizar mediciones de hasta 256 Gs de fuerza. Esto tiene que ser una auténtica maravilla. Ya pone ojitos David de Diego, pone ojitos. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, buenas tardes, Vicente.
¿Cuántos Gs?
Salvar muchas vidas. Oye, pero antes de empezar, me gustaría mandar aquí un abrazo de tu parte y de la mía a un buen amigo, Armando Salvador, y a toda su familia por la pérdida que han sufrido. Un abrazo, Armando, y bueno, aquí estamos.
Tendremos a Fernando de Rosa con nosotros. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Cometer una imprudencia al volante que provoque muerte o lesiones será siempre delito. De ello comentaremos cosas con el senador Fernando de Rosa y nos iremos hasta la Fórmula 1.
Por supuesto, con Víctor Seare y el Valencia Karting Center, Vicente.
Bueno, pues si les parece...
¿Has hecho tus deberes? ¿Estás preparándote para la carrera que tenemos Víctor, tú y yo?
Por supuesto que sí. Nos iremos hasta el Valencia Karting Center con Víctor Seare y la Fórmula 1 y adentrarnos ya en el banderazo de salida. ¡Comenzamos! 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha ya para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio para que puedan oírlo. Bueno, pues buenas noches a algunos, buenas tardes a otros, buenos días a otros, ¿eh? Y dirán, oiga, ¿y quién ha hablado de ustedes? Pues yo todavía no lo sé. Todavía no sé qué van a decir nuestros invitados, especialmente nuestra invitada, David y Diego.
Sí, porque Vicente, Valencia, movilidad inteligente, porque esa sería más o menos la traducción de Smart Mobility. Uh-huh. Y nos hemos traído, bueno, tú sabes la teoría esa mía, ¿no?, de Leloutier, de que cuando no sabes algo, como decía Leloutier, lo importante en esta vida no es saber, es tener el móvil de quien sepa.
Sí.
Pues nosotros ya hemos superado esa etapa, Vicente.
Ya
nos traemos al estudio a quien sabe de eso.
Muy bien, muy bien. Ha traído el móvil, por cierto. Vamos a saberlo. ¿Qué tal, Jackie Sánchez Molero? Muy buenas.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme.
Has traído el móvil, eso sí, ¿eh?
Eso siempre.
Vale, vale, vale. Porque no suene, que no suene, ¿eh?
No, no. Ahora. Vamos a intentarlo.
Bueno, bueno. Grandes multinacionales como BP, Siemens, Ford, HP son algunas de las cerca de 70 empresas, instituciones y agentes de innovación que van a estar presentes en este Smart Mobility Valencia 22.
Sí. ¿Qué edición es, Jackie? Para que todo el mundo se ponga un poco en posición en qué estado nos encontramos.
Pues es la segunda edición solamente.
Solamente. Pero ¿la primera fue prepandémica? ¿Fue el año pasado o cómo la hicisteis?
La primera fue un híbrido porque todavía llevábamos mascarillas y fue el año pasado por estas fechas.
Sí, ahora parece ser que eso se ha suavizado y creo que esto es como en los Sanfermines. Se ha abierto la barrera.
Total. Total.
Ponme al corriente de las cifras. Yo conocí un poquito las de antes del fin de semana o de la semana pasada. ¿En qué cifras estamos?
Pues sí, mira, te pongo un poco al día. Ahora mismo estamos en 750 inscritos, lo cual es más del doble que la edición del año pasado. Tenemos además, sabéis que hay 118 empresas de 19 nacionalidades que se pueden conectar online y pueden seguirlo y pueden además intercambiar impresiones. Y tenemos más de 50 ponentes. Esas son las cifras ahora mismo. Bueno, mañana ya veremos.
Vicente, las cifras están muy bien, hay que decirlo. Pero, ¿de qué se va a hablar? Cuéntanos. Exacto. Un poco el meollo de la cuestión.
Yo quiero saber qué es el Smart Mobility Valencia 2022.
Igual es que se ponen en la Ciudad de la Ciencia y toman un ratito el sol o algo de eso, ¿no?
El nombre me encanta, Smart Mobility Valencia 2022. Pero sí que me gustaría saber de qué va. Y seguramente muchos de nuestros oyentes dirán, oiga, 750 son pocos, yo también me apunto. ¿Qué más?
Bueno, eso, ¿cómo lo hacen si todavía están a tiempo?
Pues están a tiempo, creo que hasta final del día de hoy, y pueden hacerlo a través de la página del evento, que es smartmobilityvalencia.com. Muy fácil.
Bueno, y ahora vamos al medio de la cuestión. Esto, como dice la estrella de la cadena, ¿no, Vicente? ¿Esto qué es lo que es?
¿Esto qué es? Vamos allá.
Pues a ver, no sé por dónde empezar porque el programa es muy extenso. En primer lugar hay dos programas. Uno tiene lugar en el escenario general y otro está sobre todo orientado a emprendedores y startups, que es una parte fundamental en la movilidad. Luego igual hablamos de ello. Uh-huh. Y dentro del escenario general hay tres bloques temáticos. Uno es movilidad y diversificación de la automoción hacia esa movilidad. El otro son nuevas tendencias de movilidad inteligente y sostenible. Y el último es Smart Cities, que lo hemos incluido porque este último año hemos estado trabajando bastante en ello y ayuntamientos y administraciones han empezado a colaborar con nosotros y lo hemos puesto por eso. Y dentro de ese programa hay unos 50 ponentes, como decía, que hay tiempo para que intervengan todos porque tenemos un formato muy dinámico. Son 5 minutos, uno detrás de otro, casi casi sin descanso, y nos van a contar las tendencias o aquello en lo que son expertos dentro de su organización.
Un detalle,
sobre movilidad.
5 minutos, gente, en ponencias. ¿Qué tenéis? ¿Alguien con la clavija del micro como aquel programa se esconde para abajo para que no puedan seguir?
Pues casi casi. Tenemos una campana.
Una campana. Sí. Yo me esperaba una especie de trampilla como el programa ese, ¿no? Que caen para abajo ya con una vez han acabado. Hemos hablado del qué, del cómo, incluso del dónde, que es en la Ciudad de las Ciencias. ¿El cuándo?
El cuándo es pasado mañana, día 14, y podrán visitarnos desde las 9:15, que hay una apertura institucional, hasta aproximadamente las 4:30.
Vale, y ahora que nos explique Vicente y yo, que tenemos ahí experiencia en eventos y en temas de estos, ¿cómo habéis podido hacer todo eso en ese tiempo? ¿O cómo lo vais a poder hacer el miércoles? Cuéntanos la fórmula mágica.
Pues a ver, aquí hay dos temas. Uno es que jugamos con ventaja y, como has dicho al principio, está bien tener el móvil de las personas que saben. Entonces hemos reunido a gente que sabe mucho, les llamamos y sobre todo es que manejamos un tema que es muy interesante para entidades, empresas, ayuntamientos, como decía, administraciones, startups, que es el tema de la movilidad. Uh-huh. Creo que Ya todos sabemos que la movilidad inteligente y además sostenible no es el futuro, es el presente y es absolutamente necesaria. Entonces, con un tema como ese, organizar un evento que interesara tanto, pues ha sido, no voy a decir que fácil porque no lo ha sido, pero sí que ha sido fácil después que hubiera
inscritos. Laborioso, ¿no?
Mucho, mucho.
Y satisfactorio,
también,
me imagino.
También, totalmente. Es una ilusión tremenda para nosotros.
Entonces, habéis montado un circo casi de tres pistas, ¿no? Para que quepa todo.
Pues casi, sí. La verdad es que preguntabas que cómo lo vamos a hacer en ese tiempo, pues... Uno de los secretos es ese formato que te estaba diciendo, que el año pasado funcionó muy bien, estuvo muy bien valorado, que es 5 minutos. Así cada uno va directamente al grano, porque lo que queremos es un poco juntar todas las capacidades, es decir, aquellos que tienen retos tecnológicos y aquellos que son capacidades de resolverlo.
Si nos puedes poner algún pequeño ejemplo para que la gente lo entienda.
Pues, a ver, al final el objetivo último nuestro es que salgan proyectos de innovación. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, volvamos a los ayuntamientos, yo soy de un ayuntamiento, tengo un presupuesto para movilidad, sí, y quiero saber en qué sería mejor utilizar, por ejemplo, ese presupuesto, o quiero hacer proyectos de innovación en mi territorio.
Porque bueno, quizás tus técnicos no tienen la capacidad, no tienen la formación, quieren ser aconsejados.
Claro, no solo por eso, sino también porque hay que... Bueno, no hemos dicho que esta movilidad se trata de poner siempre al ciudadano en el centro.
De la foto.
Claro. Sí. Entonces, esto es importante, ¿no? Saber hablar con aquellos que nuevamente tienen los del móvil, ¿no? Aquellos sí, que son los adecuados, y preguntarles qué necesidades son las más acuciantes y cuál sería las más interesantes resolver. Entonces, los ponemos en contacto y a veces basta con 5 minutos diciendo tu capacidad o tu necesidad para llegar a idear ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues unos tienen, por ejemplo, esa necesidad que he contado, y a lo mejor hay que, no sé, rediseñar una parte del transporte, por ejemplo. Bueno, pues otros a lo mejor tienen un software que cuenta que cuántos vehículos pasan por un punto determinado, otros a lo mejor ponen la infraestructura para poner unos radares que lo detecten, etcétera. Ese sería un ejemplo clásico.
Bueno, esto, hay un espacio, un tiempo, gente trabajando. ¿Quién apoya todo esto? ¿Cómo se puede montar esto? ¿Hace falta equipo humano, financiación? Cuéntanos, ¿de dónde sale todo? Porque la idea es muy buena, pero a veces tú sabes que hay ideas que se quedan en la hoja en blanco porque no se pueden llevar a cabo por falta de equipo y de equipo humano, o de capital humano y capital del otro.
Sí, pues a ver, lo primero que hace falta es, por supuesto, ganas e ilusión y creer en el proyecto. Y en este caso todo eso lo ha puesto AVIA, que es el clúster valenciano de la automoción. Hace ya tiempo, hace años, que se plantearon que era necesario ayudar a las empresas a diversificarse hacia el sector de la movilidad, ¿no? Porque está cambiando mucho el sector, ya sabéis. Entonces, empezaron ellos apoyando la entidad que yo dirijo, que como sabéis es Mobility Innovation Valencia, apostaron fuerte. Y gracias a eso se ha podido ir construyendo. Ahora, este evento en particular, pues nos apoyan desde la Dirección General de Emprendimiento, sin los cuales hubiera sido totalmente imposible hacerlo. Han apostado firmemente por este encuentro, ¿no? Porque no es un evento en sí mismo, es un encuentro en el que poner juntos, como he dicho antes, a esas personas que tienen capacidades.
Claro. Lo que es la jornada me llama la atención varias cosas, ¿eh? Obviamente todo es muy interesante, pero me llama la atención especialmente las tecnologías inmersivas, el metaverso, por ejemplo, que son nuevos escenarios para la movilidad que va a llevar a cabo Nuria Lloret. Me parece este y otros más, ¿eh? Pero especialmente este, va a ser muy interesante, supongo, ¿no? Lo que ella vaya a comentar, porque esto es el futuro ya presente, ¿no?
Sí, a ver, obviamente de esto tendría que hablar ella, pero ya. Sí, es muy interesante porque, mira, dentro de las tendencias que vemos en movilidad, por supuesto está la del metaverso, ¿no? Imaginar cómo puede ser eso, cómo se puede interactuar en el metaverso, imaginar esos escenarios de movilidad, sí. Y precisamente en línea con esto también habrás visto que hay algunos ponentes que nos van a hablar de gemelo digital, por ejemplo,
ahí va yo.
Que tiene, vale, que tiene también una relativa relación. Entonces, sí, desde pues la parte de metaverso que conocemos todos, ¿no? De que nos imaginamos un avatar, que estamos tal, pues podemos hacer muchas simulaciones hasta la parte de gemelo digital, que como bueno ya sabéis, pues es un poco hacer esa simulación de lo que ocurriría, por ejemplo, en una ciudad, en un sé, en cierto territorio, en lo que a movilidad se refiere. Pero hay muchas tecnologías relacionadas con ello, como también tenemos realidad aumentada, visión artificial. Hay un montón de tecnologías que venían de otras áreas a veces y ahora están totalmente aquí en la parte de movilidad. Bueno,
en materia de seguridad vial esto va a ser una auténtica revolución.
No, es el juego. Aparte, mira, en el mundo, en el metaverso, si tienes un accidente, no, reinicias y ya no ha pasado nada, Vicente. Es lo
sí,
bueno, ¿eh?
Sí, es lo mejor.
Y luego lo que me hacía gracia del gemelo digital, que una vez me dijeron el mejor ejemplo. Dice, ¿os acordáis de aquella frase de los experimentos en casa y con gaseosa? Eso es un poquito el gemelo digital.
Efectivamente.
Porque no has escorchado un cava o un champán y se hace con gaseosa y sale mucho más barato.
Si me permiten, me voy a copiar esa expresión porque me preguntan mucho por el gemelo digital y nunca sé cómo explicarlo. Me ha gustado eso.
Vale, y yo me voy a comprometer a otra cosa con Jackie, que luego nos contará porque lo de Jackie. ¿Eh? Sí. Vicente, toda esta gente que pasa por aquí, con los que podamos, yo creo que serán la gran mayoría, o que pasen por el programa, o llamarles para que nos cuenten todas las pequeñas cosas que van haciendo y un poquito... igual no llegamos a los 750, pero con que sean 10, 12, 20, yo creo que es una buena cifra, ¿no, Vicente? Que sí. Nos vayan explicando paso a paso qué están haciendo. Y sobre todo, siempre te veo que lo del metaverso te llama mucho la atención.
Mucho, pero el blockchain para empresa también, ¿eh? Cuidado, que también me llama la atención. La movilidad en la robótica colaborativa. Es que esto es el futuro. Digamos,
es apasionante.
Programa.
Bueno, ¿y a mí qué me puede llamar la atención? Pues baterías, la segunda vida de las baterías de litio. Como no podía ser de otra forma, Vicente. Uh-huh. Así que todo esto vamos a ir desgranándolo en sucesivos programas. Y que nos vayan contando más en detalle, porque yo creo que aquí la función de Jackie es un poco de directora de orquesta. ¿Eres muy dura con tu gente, con la batuta?
Bueno, tendrían que llamar ellos y decirlo. No, que va. La verdad es que como estoy muy implicada en el proyecto y creo en él totalmente, pues yo creo que todo el equipo más o menos está en la misma línea y no hace falta. Tocamos todos en el tono que corresponde sin que la batuta se mueva demasiado.
Fenomenal.
Aparte, hay que hablar del showroom que va a haber allí también, ¿eh? 5G al servicio de la movilidad. Cuidado con esto, que también es importante en materia de movilidad y seguridad vial. Futuro de Smart Crossing. Es un sistema integral de seguridad reforzado para pasos de peatones. Bien dicho, además. Pasos de o para peatones.
Oye,
y no de
¿lo puedo hacer yo mal? ¿Paso de cebra?
No. Diga,
corrígeme.
Por favor, ¿eh? Bueno, y otras muchas cosas que se van a presentar en materia de movilidad, que tiene una relación, como digo, muy directa con la seguridad vial, que es lo que trata habitualmente este programa.
Pues si te parece bien, Vicente, Jackie se queda durante todo el programa con nosotros, y si quieres después a una o dos entrevistas de vista, vemos las empresas que vienen, las nombramos un poquito y vamos adentrándonos más en la jornada del miércoles.
Perfecto, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Estamos de Mobility. Nos vamos enseguida a cambiar impresiones con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. También nos espera Fernando de Rosa, que es senador experto en seguridad vial, muchos años. Nos conocemos Fernando de Rosa y yo y todo el equipo, por supuesto, de Luz de Cruce. Y vamos a hacer esa alusión a la reforma del Código Penal. Cometer una imprudencia al volante que provoque muerte o lesiones será siempre delito, lo que hablábamos la semana pasada, pero creo que el Partido Popular también tiene que decir algo más, porque al final votó en contra. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, tú. Vamos a hablarlo enseguida con Fernando de Rosa y María José Alonso.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Luz
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hoy será protagonista, no porque lo pague, pero sí que tendremos que hablar un poco del iPhone 14, porque trae bastantes elementos de seguridad vial. Están equipados con un nuevo acelerómetro de doble núcleo, lo que los hace capaces de realizar mediciones de hasta 256 G de fuerza. Tiene un giroscopio dinámico de alto rango. Bueno, estos dos sensores trabajan en conjunto con un barómetro de un micrófono que puede reconocer ruidos extremadamente fuertes, como por ejemplo un accidente de tráfico. Lo hablaremos enseguida con nuestro experto Quique Martí en nuevas tecnologías. Y estará, por supuesto, Víctor Seara desde el Valencia Karting Center. Porque la Fórmula 1 sigue teniendo nombre propio. Hablamos, si les parece, con nuestros expertos en seguridad vial. María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Feliz lunes.
Feliz lunes. Bueno, no sé si tan feliz o no, porque hemos otra vez hemos tenido los moteros, desgraciadamente, protagonistas. Atención, porque hoy, sin ir más lejos, hoy lunes, sin contar ya el fin de semana, ha fallecido un ciclista, un niño de 2 años... y un peatón en Tabernes, además, este es cerquita, en Tabernes de Valdina. Lo digo porque eso en la jornada de hoy, sin ir más lejos, lo que es concierne al fin de semana, han sido 14 los fallecidos. Y ayer dijeron 12, pero hay dos más, un motero y también un conductor de automóvil. Y llamativo o llamativa la edad de los fallecidos, una persona de 91 años, otro de 96, tremendo.
80 y pico.
80 y tantos años.
Gente mayor. Sí, ya lo hablamos la semana pasada, que los datos del verano deberían ampliarse al mes de septiembre. Sí. No sé por qué no se amplían, y fíjate.
Porque si han sido malos, imagínate si contamos septiembre.
Efectivamente, porque fíjate ya el primer fin de semana y mira cómo vamos. Entonces, pero es que no se pueden maquillar las cifras, es lo que hay y la gente tiene que ver la realidad. Y es que es la única manera de quizás poner más punto de atención y no dejarlo pues como algo simplemente publicitario, ¿no? O marketing, que es, parece que es en lo que se ha quedado las cifras de fallecidos y víctimas en general con lesiones leves o graves, es igual. Pero bueno, ahora que
teníamos fin de semana de 5, de 6, de 4, de 8, ya 14. Cuidado, cuidado que se nos va de las manos, que esto, ya saben, al final es exponencial. Y ya recuerdas algunas veces hace años de 30 fallecidos el mismo fin de semana del año anterior, 40, 20. Cuidado, porque empezamos a acercarnos al 20, al 21.
Sí, se ha ido de las manos ya hace tiempo, pero ahora esto es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues por eso, quitando los días no vas a restar el número de víctimas al final que hay al total, te da igual que sea en verano, en otoño, en invierno, entre semana, en fin de semana, o sea, es que al final todos al final suman un número de personas que han perdido la vida en la carretera que es inasumible y ya está.
Desde que nació prácticamente este programa, María José, ha estado con nosotros un hombre que siempre ha estado vinculado, preocupado por la seguridad vial, por la vida de todos en la carretera. Hombre, ahora del Partido Popular, senador del Partido Popular, ha sido magistrado, es magistrado, por supuesto, y él se llama Fernando de Rosa. Fernando, muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, Fernando. ¿Todo bien por ahí?
Pues bueno, bien. También con ganas de hablar contigo sobre estos temas que son tan tan preocupantes, las cifras, y con María José, que también es una experta en esta materia, que ha puesto manifiesto pues eso, la preocupación que debemos tener todo por el aumento de cifras, ¿no?
Ya. ¿Qué se puede hacer, Fernando, según tu conocimiento, qué se podría hacer ahora? Porque la verdad es que se nos va de las manos, como sigamos así. Cuidado, bueno, cuidado, porque ya no lo conocemos esta historia, la conocemos.
La conocemos, entonces lo que debería hacer, lo que siempre hemos estado hablando contigo y en otras ocasiones, debería haber campañas por parte de la administración y sobre todo también en los distintos ámbitos. Debemos concienciar en colegios, en asociaciones de vecinos, en institutos, en amas de casa, en lugares de centros de trabajo, en centros de mayores. Es decir, siempre tenemos que hacer una campaña de concienciación y para eso debería efectuarse esas campañas de contra la siniestralidad vial. Muchas veces nos quedamos realmente en simple publicidad, simple propaganda, pero todos los días en los lugares donde la gente debemos de estar es en los sitios donde podemos concienciar más a pequeños, a mayores, a hombres, a mujeres, a todo, de todo ámbito.
Bueno, vamos, la concienciación es bueno, pero a veces también la mano dura, desgraciadamente, y es así, ¿no? Que a veces tienes que aplicar también alguna normativa, tienes que aplicar también algunas sanciones para que la gente empiece a darse cuenta de las cosas. Y esta es la auténtica realidad, la gente sigue más al que pega que al que tiene mano blanda. Y es lo auténtico, el que habla de los radares, habla de las velocidades y habla de alcoholemias o avisos en rotondas para aquellos que van drogados o alcoholizados puedan evitarlas, pues estos son los que más seguidores tienen, más que a lo mejor Stop Accidentes o una asociación que pueda llevar el propio Fernando de Rosa preocupado en esto de la seguridad vial, ¿no?
No, y sobre todo en esas campañas lo que hay que hacer es decir que no estamos en accidente de circulación, estamos ante delitos, delitos, y ya estamos ante violencia vial. Es que ya el propio término, yo siempre lo he dicho, el término accidente de circulación lo que hace que estemos ya utilizando un lenguaje que desmotive o que la gente en un inconsciente pueda considerar pues que se tratan de meras faltas, de meras conductas incívicas. No, no son accidentes, son delitos y son actos de violencia vial, porque el que va embriagado o que va con sustancias tóxicas o que no, el que no hace caso de las medidas de circulación, poniendo en riesgo la vida, no solamente suya, la de los demás, de los ocupantes, pues son pues delincuentes que cometen delitos que están en el Código Penal.
Ahora hablamos de esa reforma del Código Penal, pero como tenemos a María José Alonso muy callada, ella es la que manda, vamos a ver qué...
Estoy escuchando atentamente a mi querido Fernando.
Pues entramos entonces en la reforma del Código Penal, si te parece. Vamos a hablar de lo que la semana pasada lo hicimos por activa y por pasiva. Cometer una imprudencia al volante que provoque muerte o lesiones será siempre delito. Eso es un poco el titular. La reforma buscaba o busca corregir el incremento de autos de archivo, la reducción, por tanto, de la respuesta penal que provocó la reforma del Código Penal en el 2015, que eliminó las faltas. Dejó a las víctimas, dicen, desprotegidas, sin posibilidad de que se juzgara al culpable, sin acceso al informe de los forenses y también la intervención del fiscal, y las víctimas podrían recurrir a la vía civil, pero eso sí, pagando por su cuenta el abogado, los profesionales médicos, es decir, que al final, como digo, indefensión para las víctimas, es decir, doble palo, ¿no? Por un lado el accidente y por otro lado también que tienen que pagarse absolutamente todo para ser defendidos. Esto que parece tan lógico y tan normal, el Partido Popular se abstuvo. ¿Por qué, Fernando de Rosa?
Bueno, nosotros dijimos que estábamos de acuerdo con la reforma en el aspecto penal, pero que no podíamos votar a favor porque era queríamos hacer una protesta. Nuestra postura fue de protesta ante la indefensión que se dejaba a las víctimas. Nosotros estábamos de acuerdo con que se agravaran las penas en el ámbito penal, pero considerábamos que había un aspecto que la reforma no se tocaba y que nosotros habíamos propuesto, como era la creación de unos sistemas de mediación para que inmediatamente se produjera la indemnización a las víctimas. Que el procedimiento penal continuara para determinar su la sanción correspondiente, pero que la tardanza que hoy existe en los tribunales, por desgracia, en la justicia, hace muchas veces que las víctimas de estos hechos delictivos, pues vean que sus indemnizaciones se alargan en el tiempo. Nosotros propusimos un método inmediato de indemnización, en el cual se obligara a una mediación para poder, a minuto cero, que las víctimas pudieran ya tener esa satisfacción y esa tranquilidad, porque muchas veces, Vicente, lo que ocurre es que las víctimas, cuando muere o tiene una gran lesión, pues alguno de ellos, pues claro, hasta que se normaliza su vida, pues necesitan esa indemnización de forma inmediata. Y el Partido Socialista se negó a aceptar una cosa que desde nuestro punto de vista era tan lógico, como es garantizar que las víctimas pudieran tener derecho inmediato a la indemnización.
O sea, se tienen que esperar a que todo el proceso penal se lleve a cabo, ¿no?
Claro, porque habrá que esperar a la sentencia para que se condene, y en esa condena, y claro, y ahí los únicos que se han beneficiado son las aseguradoras.
Entonces, si no entiendo mal, lo que quieren es, lo que quería el Partido Popular es abrir un procedimiento civil paralelo al penal. Sería algo así.
Un sistema de mediación. Es decir, que nada más que el producido del accidente se obligara a la compañía de aseguradora con la víctima y a establecer una indemnización. Luego ya veríamos lo que resultara en el procedimiento. Pero las víctimas, desde el minuto cero, tuvieran esa seguridad y tuvieran cobrar esa esa indemnización, que luego ya se determinaría en sentencia. Pero una mediación civil en la cual la víctima y la aseguradora pudieran sentarse para determinar la cuantía y determinar ya...
¿Y por qué se negó el PSOE a esto? Si es tan, algo tan normal y tan...
Bueno, lógico. Porque ellos, en principio, lo que venga del Partido Popular parece que no
lo quieren.
No lo quieren. Sí. Y yo se lo dije, debemos estar todos trabajando por las víctimas. Claro. El aspecto penal, pues vamos a ver lo que no funcionó de la reforma de 2015. Pues vamos a ver y vamos a mejorar. Pero lo de la indemnización es que, aparte, se une, Vicente, otra cuestión. Uh-huh. Es que el baremo de indemnización, que es un baremo que está objetivado, sí. Pues según acuerdo, para actualizarlo a fecha de 1 de enero de 2022 y a fecha de ahora, la ministra Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, no ha firmado la orden ministerial. Han pasado 9 meses prácticamente y las víctimas, es decir, ahora lo que tú decías, esos fallecidos en ciclistas o esas personas que han fallecido, pues no van a cobrar con arreglo a lo que deberían de tener derecho desde el 1 de enero, porque cuando se acuerde y se publique en el BOE, no va a tener efectos retroactivos. Por lo tanto, las víctimas de hoy, de mañana y pasado, hasta que no se apruebe, van a tener menos indemnización que la que corresponde.
Para que todo el mundo lo sepa, yo supongo que nuestros oyentes son conocedores de ese aspecto, pero es verdad que el baremo, ni más ni menos que dice el valor de la víctima, pero desde un dedo hasta el cabello, es decir, todo, absolutamente todo, qué valor tiene, y esto ya pues tenía que haberse renovado a partir del día 1 del 1, como ocurre en todo, y sin embargo no es así, es dinero que obviamente las víctimas están perdiendo.
Nosotros lo dijimos, Vicente, lo dijimos y cuantificamos las pérdidas de todos los lesionados y familias de las víctimas en 90 millones de euros que han dejado de percibir desde el 1 de enero de este año al 1 de septiembre.
Adelante, Alonso.
Sí, yo tengo una pregunta, porque claro, yo estos temas internos a nivel político entiendo bien poco o nada. ¿Cuál puede ser el motivo de que la señora Nadia Calviño a fecha de hoy no haya firmado nada? Porque dices, bueno, vale, agosto tal, pero es que antes de agosto hay muchos meses. ¿Qué ocurre? ¿Qué otras prioridades tan importantes tiene que haber para que no se siente y firme algo que está ahí ya, está ahí, lo tiene sobre la mesa?
Bueno, pues eso habrá que preguntárselo al Partido Socialista y a la señora Calviño. Yo ya hice preguntas orales y escritas en el Senado en el mes de julio. Me han contestado. Se lo volví a decir, lo tenía en el Pleno, porque estaba la señora Calviño y dije, díganle, por favor, ustedes como senadores socialistas, hablen con la... que lo firme, que es una simple firma. Pues yo no sé, María José, si es dejación o es que quieren ahorrarse un dinerito.
¿Pero a quién? ¿Qué dinero ahorran? ¿Ahorran las aseguradoras? Pero no, a favor de las aseguradoras, ellos dirán, no, pero si es el PP el que está a favor de las aseguradoras, parece ser que son ellos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿es el mundo al revés o qué?
Pues así es la vida, nosotros lo hemos reivindicado, se lo hemos dicho, incluso le dijimos, vamos a abstenernos, si ustedes solamente con que conste la firma votamos a favor, pero queremos hacer una protesta, y la mejor protesta que podemos hacer desde el Partido Popular es decir, no le votamos, y que todo el mundo lo sepa, el motivo no es de fondo de la reforma penal, sino de una exigencia que queremos denunciar, que las víctimas tienen derecho a cobrar, es que su vida, es que un gran lesionado que se queda tetrapléjico necesita readaptar su casa, necesita readaptar su vida, la familia necesita readaptar su vida. ¿Por qué no se le da el dinero que le corresponde? Vicente, es que no lo podemos entender.
Sí, exactamente. Es que es algo incomprensible cuando luego pues ves en un montón de foros y en un montón de situaciones que se dan ahora en organismos y en eventos, que se les llena la boca hablando de las víctimas de tráfico y qué guay y cómo las tenemos en cuenta. Y a la hora de la verdad, pues esto no es así. Y, por ejemplo, pues este, ¿no? Que después de 9 meses sigue sin firmar. Yo lo que no entiendo es...
Pero es que además el gobierno lo ha prometido en diversas ocasiones.
Efectivamente. Exacto. Es que, pero bueno, es que es lo de siempre. Aquí prometer y prometer, es que lo bonito es prometer y lo fácil. Luego cumplirlo es lo difícil. Pero aquí otra cosa no se hace, pero prometer, anda que no. Es el gobierno de las promesas, las promesas incumplidas. Pero es que yo no sé hasta qué punto,
sí,
a lo mejor estas víctimas de ahora podrían solicitarlo con carácter retroactivo, porque desde el 1 de enero de 2022 debería estar. Entonces, no sé hasta qué punto se podría solicitar con carácter retroactivo.
Pues la norma, sí, la norma lo prohíbe, es decir, la norma, porque como está previsto que a efecto de 1 de enero se actualicen, no está previsto la retroactividad, sí, en las indemnizaciones. Por lo tanto, cada día que pasa, pues perjudica a las víctimas, porque el que tiene un accidente hoy, derivado de estos violencia vial, sí, hoy pues ya pierde todo eso y ya está. Y también otra cosa, lo que es la inflación,
yeah,
o sea, el 10% de inflación que está teniendo, y también, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo se ha revalorizado, pero no se ha actualizado en el baremo todas las cantidades tan referidas al pago del salario mínimo, ¿no? Bueno. Y por lo tanto, esa era mi protesta, Vicente, es que sí, queremos protestar, uh-huh, por la dejación en que se encuentran las víctimas de este tipo de delitos.
Pues habrá que salir a la calle de vez en cuando, ¿eh? ¿Porque solo sale la izquierda? ¿También debería de salir la derecha a decir algo o qué?
Pues no. Ya lo hemos dicho, nosotros lo que pasa es que utilizamos los cauces que tenemos, que sí, es la denuncia en el Congreso, la denuncia, uh-huh, en el Senado, y sí, gracias a programas como el tuyo, que podemos decir también, nos dais la voz para poderlo decir, y que las asociaciones, en este caso, de las víctimas, sí, las asociaciones y los colectivos, pues que se dirijan directamente a la ministra, a la vicepresidenta Calviño, uh-huh, que en vez de estar ahí insultando todo el santo día a, sí, los líderes de la oposición, uh-huh, lo que tenían que trabajar un poquito, ¿no?
Pero
por eso,
se lo has comentado a las diferentes presidentas, en este caso, también hay presidentes, pero mayoritariamente presidentas de asociaciones de víctimas.
Yo estoy en contacto con ellos, yo te puedo leer la cantidad de WhatsApp que me han enviado, sí, esas asociaciones.
Fernando, lo tuyo no lo dudamos, digo, ellos han hablado con la presidenta.
Ah, bueno, no lo sé, yo ellos no tengo ni idea si han, sí, hablado o no. Yo, de todas maneras, el otro día en el debate en el Senado lo dije y no me contestaron. Bueno. No me contestaron. Ahí había colectivos en el público de estos colectivos, sí, y yo me dirigí a ellos y decía, venga, mire, en fin, ahora bajen y nos reunimos. Yo, uh-huh, me presto a reunirme con ustedes, con la vicepresidenta.
Sí.
Yo aquí no quiero ningún protagonismo. Yo lo que quiero es que las víctimas cobren lo que les corresponde. Es que es lo mínimo.
Queda claro, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, senador.
Un abrazo y también a María José.
Y tienes aquí los micrófonos abiertos, ya sabes, para lo que quieras, ¿eh, Fernando?
Muchísimas gracias.
Como siempre, como en los últimos 30 años, o sea que, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Fernando de Rosa, senador del Partido Popular, María José Alonso. Seguimos con este asunto, no lo vamos a dejar de lado, ¿eh?
Sí, sí, porque es muy triste. Mira, además, es que iba a comentar, el otro día se dieron las cifras de siniestralidad, ahí estaba en la mesa con el ministro y con el director general de tráfico, estaba de ASLM, Marco Goyos. No hicieron referencia tampoco a este tipo de cosas, que podían haber hecho referencia, ¿no? O sea, parece que como que por un lado como les dan vidilla, por el otro parece que tengan un poco de cierta timidez, ¿no?
Sí.
A exigir lo que al fin y al cabo corresponde a todas las víctimas. Vale. Y bueno, a lo mejor nos valdría la pena entrevistar a alguien, a alguna víctima que ha quedado, por ejemplo, en una situación trágica, ¿no? Mm. Y que nos comentara que cuánto se gastó, aunque sea frío, ¿no? ¿Cuánto se gastó en poner en día o en poner en orden?
Pues lo vamos preparando,
¿qué
te parece?
Su casa.
Lo vamos preparando. Mal. Gracias, Alonso. Pues, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida pasa por lo más actual de Apple, el iPhone, el número 14, nada más y nada menos, que trae actualidad en materia de seguridad vial. Un iPhone nos puede salvar la vida.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiber Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un beautiful day. Sí, sí, hoy. Mañana ya no, ¿eh? Cuidado, cuidado con la jornada de mañana y durante la semana, que nos avisan que tendremos tormentas y posibles inundaciones en la comunidad valenciana. Así que muchísimo ojo. Bueno, y si no, se lo preguntamos a Siri y ya está. Está con nosotros Quique Martí. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien.
Nuestro hombre de las tecnologías, del mundo de las motocicletas, de, bueno, de muchas cosas. Quique, ¿es verdad que el iPhone 14 nos puede salvar la vida o qué?
Pues eso parece, Vicente. ¿Sí? Bueno, viendo, analizando un poco la presentación que ha habido, ¿no? De cada vez hay más tecnología que se va juntando en más aspectos de nuestra vida, y uno de esos es la conducción, porque la realidad es que pasamos muchas horas encima de vehículos. Uh-huh. Entonces, analizando los datos que salían, bueno, salió una prestación nueva que está tanto en el iPhone como en el Apple Watch.
Sí.
Y se llama detección de colisiones. Uh-huh. Es decir, detección de colisiones, ¿en qué consta esto, no? Entonces, bueno, salía la presentación que usando tres sensores,
sí,
que son el giroscopio, el acelerómetro, que hay un nuevo acelerómetro que pues puede detectar hasta 256 Gs, que normalmente es un golpe cuando tienes un golpe en un vehículo,
sí,
y con el micrófono, que a través del laboratorio han ido recabando sonidos de golpes, deformaciones, roturas de cristales, saca un algoritmo de tal forma que ese propio algoritmo es el que detecta si hemos tenido un choque frontal, lateral, trasero, o incluso si hemos volcado en un vehículo de cuatro ruedas.
Uh-huh.
Entonces, es cuanto menos curioso. Vimos que además se extendía a toda la gama de teléfonos y a toda la gama de relojes.
Sí.
Faltará, desde luego, faltará que en algunas pruebas que hagan ensayos, porque esperemos que nadie tenga que tener un accidente para poder probarlo.
Sí.
Y bueno, empiecen a ver, pero siempre se ha caracterizado por, digamos, tener esta parte de la tecnología. Bueno, cuando se implanta algo está muy desarrollado, desde luego en la propia presentación.
Bueno, desde aquí aplaudimos, aplaudimos.
Pero fíjate, idea. Vicente, yo y Quique, era lo último que me imaginaba en esta vida. Era a un dummy ponerle el iWatch y el iPhone.
Sí, además salía tal cual así la presentación y lo lanzan. Y bueno, las pruebas, que lleva un millón de horas de pruebas el proyecto, según salía, insisto, toda la presentación, ya que los dispositivos aún no han salido a la venta, saldrán próximamente, pero bueno, es una razón más, ¿no? También, y al final es, ¿evolucionará a las dos ruedas?
Sí.
Que es una cosa que nos preguntamos. Posiblemente se hizo mucho hincapié de que de momento solo funcionan vehículos de cuatro ruedas, pero bueno, el poder llevarlo es una garantía más de seguridad. Más luego salía que en caso de que se detecte una colisión, sale una cuenta atrás en la pantalla, bien sea del reloj o bien sea del teléfono,
uh-huh,
en la cual nos dice si estamos bien, que cree que ha detectado un accidente, y una cuenta regresiva de 10 segundos, en la cual si no contestamos, automáticamente llama a emergencias.
Dos dudas que tengo aquí, Kike. Bueno, sí, termina, dígame. Perdona, termina. No.
No, es importante, sobre todo en el Apple Watch, que es una resonancia, no deja de ser un reloj donde siempre le vamos cogido al cuerpo y tenemos más posibilidades de que no se separe de nosotros ante un accidente, porque el teléfono puede estar suelto a la cabina y ante un accidente puede ser que tú no lo puedas coger.
¿Todo este sistema puede trabajar de forma conjunta y alineada con el eCall, que es este sistema que ya es obligatorio que tengan los coches de llamada en caso de activación de airbag?
Pues ahora mismo, David, no lo sé. Es posible que sí o no, porque esto ya dependerá de los servicios de cada país y de cómo simplemente uh-huh, cada país,
sí,
y qué opciones haya.
Acuerdos que, puntuales de la Dirección General de Tráfico de cada país, en este caso con la compañía en concreto que lo desarrolle.
Claro, él verdaderamente lo que hace es detecta un accidente y llama a emergencias. En Estados Unidos ya sí que salió que incluso el canal de emergencias le pueden leer mensajes de texto y sí. que se envíen mensajes de textos automáticos. Que yo sepa, esto en España no funciona. Aquí es solo vía telefónica. Pero no. tampoco sabemos cómo funciona el futuro. Yo no, o sea, lo último que pensaba es que iba a haber una detección de choques
sí.
que en principio parece funcionar bien en aparatos tecnológicos que usamos todos los días.
Claro.
Entonces ya supone una gran ventaja.
Bueno, y la segunda parte de la pregunta, Quique Martí, el hombre de las motos, de las dos ruedas. El chaleco, el airbag de que tanto hemos hablado en el programa, ese que se activa cuando te caes. Y oye, por Bluetooth, que el airbag avise al reloj, al teléfono y esto genere un aviso.
Podría ser. De hecho, bueno, hay muchos que ya se activan por acelerómetro. Quiero decir, antaño los chalecos, que esto además Alonso también lo sabrá seguro, los chalecos se activaban con un gancho manual que estiraba una botella de gas y tú te separabas de la moto y voilà, sin más.
Sí, algo como lo de las motos de agua, que te caes y te... Y
¡plop! Muy bien, tal cual. Ahora hay algunos que funcionan con acelerómetros y giroscopios y en el momento detecta una variación rápida de fuerza, lo que hace es saltar, igual que los monos de las motos.
Sí.
¿Podría funcionar por Bluetooth y enviar una notificación? Podría, si seguramente si se desarrolla una aplicación, los dos dispositivos tienen capacidad de conectarse, solo falta la voluntad.
Y una cosa que siempre he querido decir en antena, ¿y esto tardaría por Bluetooth un nanosegundo?
No sé si un nanosegundo, pero...
Que eso queda muy valenciano, lo de nanosegundo.
No, no le metas en compromiso. No. Bueno, Quique Martí, está claro que el iPhone soporta más Gs que el cuello de Fernando Alonso, ¿eh? Lo estaba mirando...
Bueno, ahí. No lo sé, no lo sé.
Por lo menos los mismos.
Los mismos, exacto. Sí, sí. No mejor, igualamelo.
Exacto. Gracias, Quique Martí, un abrazo. Hasta luego.
A vosotros, un placer.
Hasta luego, el iPhone 14, que también salva vidas. Un instante, vamos con la Fórmula 1.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
Nemetízate.
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
Nemetízate.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, y ahora con la Fórmula 1, David de Diego, Verstappen vence Monza. Oye, y bueno, ya está.
Está más que ya hecho, está dirigido. Y te tengo que decir que tenemos en el estudio, aparte de dos competidores en el Valencia Karting Center, a una clienta satisfecha del Valencia Karting Center.
Ah, sí, Jackie Sánchez Molero, eres. Sí, oye, tendrás que competir con nosotros entonces, Jackie.
Bueno, quizá mejor mis hijos, que son preadolescentes y les encanta ir y les encanta probar los cochecitos y están, tienen una competencia entre ellos que, bueno, mejor ni nombrarla.
Me he quedado sorprendido que la directora del Mobility Innovation Valencia pues también sea, de que le guste
totalmente
el karting, como le gusta, supongo, y disfruta Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, por supuesto, agradecido por las palabras con nuestro circuito y siempre son bienvenidos. Sobre todo, es muy importante que los niños que quieran aprender a conducir un kart lo aprendan con tranquilidad y poco a poco, ¿no? ¿No? Esto no es una cosa de subirse a un kart, salir acelerando a fondo, no. Sino aprender así, no le cogen miedo a la actividad y la van desarrollando paso a paso correctamente, ¿no? Es muy importante.
Tranquilidad es aprender con Seara, esto es lo importante, ¿eh? Eso es lo básico. Oye, ¿Verstappen ha aprendido contigo o qué? Vaya tela, ¿no?
No, ese aprendió el padre, aprendió de muy pequeñito y no se trata solamente de aprender, sino por cualquier otra actividad, como lo tenía, estaba predestinado a ser un grande, ¿no? No sé si el número uno, porque de eso depende para ser el número uno en la actividad depende de un montón de cosas, pero por lo menos para estar en esa élite en la que está Max Verstappen, sí, y en la que prácticamente ayer, después de su victoria en el Gran Premio de Italia, se puede decir que el título, si ya no estaba antes, ahora está completamente, prácticamente en el bolsillo, y lo puede lograr en la próxima carrera.
Víctor, si me lo permites, para ser número uno, hoy voy a hacer un inciso de otra cosa. Hay que llamarse Alcaraz y haber nacido en Murcia.
También. ¿No? Bueno, qué barbaridad, sí, qué fenómeno. Pero bueno,
pues un nivel de control parecido tiene Verstappen, en su territorio.
Sí. Quiero decir que todos esos fenómenos que a veces, yo creo que el fenómeno Verstappen va a desembocar o va a terminar trayendo dentro de algunos años más fenómenos de ese tipo, no digo de ese tipo exactamente, haciendo un paralelismo a lo que pasó con Fernando Alonso a nivel nacional, ¿no? Viene Carlos Sainz, vienen otros pilotos que están en la élite, si, aunque no hayan llegado a la Fórmula 1, pero por lo menos haber estado ahí, haberse convertido en pilotos profesionales, toda esa marea que termina arrastrando a una legión, ¿no? De chicos, niños que practican ese deporte, que tienen a ese número uno hoy en día en el tenis, con Alcaraz, que se acaba de consagrar como número uno, con Nadal todos estos años, y bueno, todo, en todos los deportes y en todas las actividades pasa lo mismo, y en este caso no hay que olvidar que, por ejemplo, Alex Palou ayer ganó en Laguna Seca, en un circuito muy complicado, en la IndyCar, que es el segundo campeonato de monoplazas a nivel mundial, y ganó ayer. Y es un chico de Girona, cerca, y todo viene de la mano de todo esto que estaba comentando, ¿no? Un poco del fenómeno que fue Fernando Alonso y que sigue siendo Fernando Alonso también, ¿eh? Ayer no tuvo un buen día, pero bueno, sigue siendo.
Víctor, un piloto con el que tú y yo pudimos en su día compartir una comida en el circuito de Valencia del Ricardo Tormo, Nick De Vries, con Williams. Pilotazo, este se queda, ¿eh? Este no lo echan de la Fórmula 1.
No, bueno, ojalá que sí, pero bueno, forma parte un poco de esas cosas de la vida que si alguien tiene suerte o no tiene suerte. Nick De Vries, a pesar de su corta estatura, y uno cuando lo ve parece que tuviera 16 años.
Pero como mucho, ¿eh? Como mucho.
Sí, como mucho, es muy pequeñito. Anduvo muy bien en karting y en fórmulas menores también, ayudó siempre, eso hay que decirlo, su bajísimo peso. Pero también su talento, obviamente. Claro. Pero tiene 27 años.
Hombre, más o menos del tamaño de Massa. Yo lo recuerdo.
Muy pequeño.
Sí, ¿verdad? Sí. Que aparte en esas fechas estuvimos con Massa en el circuito y un par de semanas. Bueno, en esas mismas fechas que se fue durante la Fórmula E. Más o menos mismo tamaño Massa y Nick De Vries.
Sí, tal cual. Y es muy. Aparte, se ha mantenido a un nivel profesional desde muy temprano, tanto en el karting como en las fórmulas menores. Y bueno, el camino no se da siempre de la misma manera. Él se le dio de una manera, terminó en la Fórmula E, corrió, ganó en otros campeonatos, pero nunca estuvo esa posibilidad concreta, por lo que sea, por esas vueltas de la vida deportiva, para entrar en la Fórmula 1. Entonces, pasó lo de este fin de semana, probó con Aston Martin el viernes, y va y pasa esto con Alex Albon de la apendicitis, que lo tienen que operar de urgencia en Milán, y termina corriendo Nick De Vries, que lo hizo realmente fenomenal, puntuando, no solamente porque haya puntuado, pero no solamente porque haya puntuado, haya entrado dentro de los primeros 10, sino porque lo hizo de una manera consistente, tanto el sábado, se había subido unas horas antes a un coche que no tenía ni idea ni de cómo frenaba.
No conocía el volante.
No conocía nada. Y terminó noveno en la carrera, así que muy bien. Y ojalá se dé esa posibilidad para que pueda seguir y demostrando. Víctor, no queda en muy buen lugar Latifi, eso.
No, ya lo sé. Oye, una cosa. Italia, yo me he quedado con una sensación de este fin de semana. ¿Qué tiene que hacer Carlos Sainz para que su equipo Ferrari le quiera?
Bueno, tampoco.
Sí. Yo creo que Leclerc no le quiere.
No, yo creo que, a ver, le quieren, está claro que va a seguir ahí, es una apuesta también de Ferrari, como lo es el Leclerc, no hay ninguna, yo no veo, al menos no veo ninguna sombra en esa posición de Carlos Sainz. Ayer hizo una muy buena carrera. Sí. Yo he sido muy crítico cuando no la ha hecho Carlos, y en este caso ha hecho muy buena carrera, recuperando, siendo muy sólido, y donde no hay más coche donde poder sacar. Leclerc lo ha dejado claro, y no ha podido, no se puede. Hoy en día, contra la solidez de Verstappen y el coche que tiene, es imposible. Y las cosas son así, hay que aprovechar, centrarse bien en el año 2023, y yo creo que hay Sainz para rato, a pesar de que eso de que no le quieren, yo creo que le quieren bastante más de lo que a veces se demuestra.
Víctor Seara, gracias, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Bueno, Diego, quedan unas horas para el Mobility Innovation, el Smart Mobility Valencia.
Sí, tenemos con nosotros al alma mater de esta jornada, que es Jackie. Es el miércoles a las 9:15, ¿no?
¿Empezar? Sí, a las 9:15 empezamos y hasta las 4:30 aproximadamente estaremos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues esperando a todos los que quieran previa inscripción, pasarse sí. Por allí.
Bueno,
www.smartmobilityvalencia.com.
Ya son muchos, ¿eh?, los inscritos, pero todavía faltan bastantes. Venga, va, que se vayan apuntando.
Espacio,
todos, ¿eh?
hueco hay allí.
Además va a estar allí Israel Quintanilla, va a hablar de los drones, que es colaborador nuestro de este programa, el hombre de los drones de Luz de Cruce, pues también va a estar allí, ¿eh? Que interesante.
El profe del poli.
Sin duda alguna, interesante la ponencia. La seguiremos de cerca y muchísimas gracias a la directora de Mobility Innovation Valencia, Jackie Sánchez Molero, gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Encantado. Diego.
Oye, me voy porque he quedado con Víctor en el Valencia Karting Center para entrenar. Vicente, si no vienes, sepas que te vamos a dejar. Te daremos una vuelta de ventaja en nuestra carrera propia.
Saludos.